Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia en este reencuentro. Ya está el lunes 3 de diciembre, reiniciando nuestra jornada informativa semanal. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, los tres, llevando adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes a toda la audiencia. Tomás, lunes vengo deportivo, entusiasmado, esperanzado. Ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra, sorpresa. Miami Dolphin ganó también.
Sí, claro, lo que tú no sabes por qué, porque el otro equipo era peor que ellos. Los
Búfalos eran peor. Omar ha venido de verde limón.
Verde esperanza, verde. No de la que se come chivo.
Bueno, tenemos a la agenda cargada, como siempre, de trabajo aquí en este espacio. En minutos vamos a tener actualización de todo lo que ha estado ocurriendo con todo este movimiento de artistas contestatarios, varios de ellos detenidos en La Habana. Tenemos toda la información para la audiencia en breve aquí en nuestro espacio. Más adelante se deteriora el panorama del abastecimiento en La Habana. Falta de huevo, falta de pan, papel, entre otras cosas. Tendremos un economista que hablará con nosotros. En la segunda parte del espacio, el tema candente también de cara al decreto que inicia el próximo viernes, los transportistas. Hay varias fuentes que alegan que el tema del transporte en la capital es crítico. Tendremos un periodista independiente y a uno de estos transportistas. Y terminaremos con una denuncia de una cuentapropista en Bayamo que está acusando a los inspectores de que tratan de extorsionarla. Todo esto aquí en breve en nuestro espacio. En el ámbito noticioso reporta, pues, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 210 detenciones arbitrarias en el mes de noviembre. Esta semana la Organización de Estados Americanos acogerá una reunión sobre los derechos humanos en Cuba. Y pues también mañana en este espacio, en Hoy en Cuba, no se lo pierda, tendremos un político mexicano hablando del impacto de la llegada a la presidencia de Manuel López Obrador, sus vínculos con Cuba y el giro que puede dar México hacia la izquierda. Esto es todo en el ámbito noticioso, pero no obstante, pues, acá en los Estados Unidos, la noticia que impacta, pues lo tenemos ya en breves, la muerte el pasado viernes a los 94 años de edad de George Bush, el presidente número 41 de los Estados Unidos. Bueno, ya hoy, en la mañana de hoy, en el Fuerza Aérea número 1, pues los restos mortales del presidente George Bush fueron trasladados a Washington, donde hasta el miércoles, tres días, el miércoles será día de duelo nacional. Indudablemente, Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Estamos hablando de un hombre que tiene una de las historias más ricas, civilista en los Estados Unidos. El segundo piloto más joven de todas las fuerzas navales norteamericanas que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Legislador, aspiró al Senado y perdió. Después fue congresista, embajador ante la ONU, presidente del Comité Nacional Republicano, diplomático en China durante la administración de Nixon, en medio del deshielo y el acercamiento con China, que él fue clave. Director de la CIA, vicepresidente 8 años y luego presidente de los Estados Unidos, Omar.
Bueno, con todo ese resumen, Tomás, eso lo indica bien claro. Si alguien estuvo preparado para ejercer la presidencia de los Estados Unidos, y de hecho la ejerció y en un momento crítico en la historia de la humanidad, fue George Bush. Con ese resumen, repito, no hacen falta más pruebas, pero además el momento clave de la caída, del desplome del campo comunista, Recordemos que Bush dio un apoyo crítico a Solidaridad en el momento que se había decretado la ley marcial. Estaban presos los principales activistas de Solidaridad, los principales líderes. Bush fue a Polonia y exigió ir a Gdańsk, el nacimiento de no solo de Solidaridad, el nacimiento del desplome del campo comunista. Siempre hago énfasis en esto porque siempre se asocia el desplome del comunismo con la caída del muro de Berlín. Ya Solidaridad pues se había creado en Polonia, y de hecho incluso ya habían sucedido las famosas conversaciones en la mesa redonda. Pero Bush llega en un momento crítico en que el comunismo quiere aplastar a Solidaridad, se decreta la ley marcial. Repito, más de 8,000 personas fueron a prisión durante la ley marcial, incluidos todos los líderes del sindicato Solidaridad: Valesa, Curón, los esposos Romachevsky. El único que quedaba en la calle era Zbigniew Buzak, con Solidaridad clandestina. Y este apoyo fue bien importante en un momento que parecía que se iba a contener esta sublevación cívica anticomunista, que fue lo que sucedió en Polonia. Pero esto indica su visión de estadista. Se habla del último gran estadista en la presidencia de los Estados Unidos. Hasta el presente, es verdad, nadie ha estado a la altura de George W. Bush.
¿Cómo no? Y Luis Felipe, vamos a poner en contexto que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decretó 3 días de duelo, donde descansarán hasta el próximo miércoles, lunes, martes y miércoles, los restos mortales, rindiéndole tributo a toda la nación americana, ahí en el Capitolio de los Estados Unidos, el miércoles. En la Catedral Nacional, pues será la misa, ¿no? Y pues este propio miércoles 5 va a ser observado por decreto presidencial en los Estados Unidos. El miércoles las oficinas federales no abrirán. En el tema cubano, Luis Felipe, durante su administración, 2 puntos importantes. Se firmó la ley Torricelli y se firmó la creación de Televisión Martí.
Sí, y es importante, yo por lo menos que me crié, yo puedo decirlo así, ¿no? Me crié dentro del experimento comunista y todo el tiempo escuchando sobre Bush, padre, hijo y nieto, escuchar todo el tiempo todos los horrores que dice la propaganda. Y es yo creo que un buen ejemplo en este momento, que han salido a la luz, se han compilado, ¿no?, la mayor cantidad de sus hazañas, de sus proezas como piloto, como político, como estadista. Pero también la gente podrá tener a la mano, ahora que han reflotado todos estos artículos y reportajes, todas las semblanzas, quién fue un hombre como Bush, que juró por su país y lo mantuvo hasta los últimos de sus días. Contrario a lo que dice la propaganda comunista, han salido por ahí a relucir todo lo que ha dicho, parte de lo que dijo el gobierno cubano y parte de lo que decía incluso la extinta URSS sobre Bush.
Un hombre grande, indudablemente, pues que descanse en paz. Vámonos ya con el tema que nos ocupa. Como prometieron en este programa el pasado viernes, los artistas que se proponen luchar contra el decreto 349, varios de ellos fueron a distintas instituciones culturales en la capital cubana y fueron arrestados. En minutos tenemos ya el contacto en La Habana con una actriz, pero también nuestro colega Luis Felipe Rojas, y vamos a escuchar, hace un buen rato logró hablar con una de ellas, con la actriz Lynn Cruz, y nos contó el escenario que vio esta semana en La Habana. Vamos a escuchar.
Yo vivo en la esquina del Ministerio de Cultura, y cuando salí en la esquina no pude reconocer a algunos de los agentes que nos han reprimido en otras ocasiones. La esquina está llena completa de agentes, en la esquina de 4. Yo no pude verla de 2.
Sí, tomado totalmente el Ministerio de Cultura. Aquí lo habían anunciado Luis Manuel y Anelis y otros más, habían dicho, a Mauri en varias ocasiones lo ha dicho también, habían que no era un secretismo, que no iban a guardar esto como un secreto, sino una convocatoria abierta, que fueran hasta allí, hasta el Ministerio de Cultura y hasta cualquier institución en cualquier lugar del país. Veremos en el desarrollo de los días, hasta el día 7 y hasta el día 7 y un poco más adelante, si fue así, si lo siguieron, si hubo civismo por parte de los artistas cubanos que han entendido que no debe pisotearlos.
Omar, casi nos vamos a La Habana, pero importante reiterar, no se puede ver esto como una derrota, que hayan sido arrestados.
No, pues, sin lugar a duda, la característica fundamental es esa que mencionaba Luis Felipe, la convocatoria fue abierta, es decir, no había ningún secreto. Es decir, reprimir un acto que es abierto indica, por el contrario, el nerviosismo y la preocupación del régimen. Y esto se hace estratégicamente, incluso esta distribución de que algunos artistas fueron a algunos lugares y otros que fueron a otros, indica un nivel de planeamiento que es digno de destacar, y hay que ver todavía qué pasó en otras provincias, pero lo que sucedió en La Habana, de hecho, aunque hayan sido arrestados, yo creo que fue un éxito. Un dato interesante a mencionar, esto sucedió un día después que se conmemora cuando Rosa Parks se negó a dar el asiento, que tampoco fue casual, que fue un hecho abierto, pensado, y precisamente el objetivo era que Rosa Parks fuera arrestada para poder desarrollar la campaña.
Bueno, Omar y Luis Felipe, a pesar de la censura, hemos logrado establecer en vivo el contacto telefónico en La Habana con la actriz Iris Ruiz. Iris, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto de tenerte. Todos los detalles, las comunicaciones son terribles, todo lo que está pasando en La Habana. Quisiéramos tener actualización contigo de cuántos son los arrestados, dónde fueron arrestados y cuál es la situación que nos puedes aportar en vivo aquí a las 2:16 de la tarde.
Sí, ahora mismo te digo, mira, arrestados han sido Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelis Núñez Leiva, Tania Bruguera, Amaury Pacheco en Monte y Michelle Mato. Esos son los arrestados hasta ahora. Sitiados, o sea, amenazados para que no pudieran salir de sus casas. Verónica Vega, Yacer Castellano, Javier Moreno, el poeta, David De Orni, Sándor, en este caso Sándor está también en el grupo de los arrestados, supongo, porque en realidad no sabemos nada desde ayer, no se sabe nada de Sándor. Desde las 10 de la noche que tenía él que salir junto con Amaury, ya Sándor no aparecía por ninguna parte. No tenemos noticias de él por ninguna parte.
Iris, en el caso de tu esposo, de Amaury Pacheco, tienes este testimonio en vivo de cuando en el momento que estaba bajando o subiendo las escaleras, cuéntanos, y estaba siendo arrestado. ¿Dónde fue?
Sí. Fue en el Ministerio de Cultura. Amaury salió ayer de la casa a las 9 de la noche, ya te decía, para poder desandar hasta que, o sea, que no pudieran localizarlo, que no pudieran cogerlo. Hoy por la mañana, yo a través de la periodista Judy González de Magdalena de Cuba, tengo noticias en la casa de él por fin, porque ellos tenían los móviles todos apagados, había sido la estrategia para que no nos rastrearan, y muchos incluso haberlos dejado en la casa, los móviles apagados y todo. Y hoy por la mañana yo tengo la noticia de que él había subido, de que estaban a unas cuadras ya, él y Michel Mato estaban a unas cuadras de allí, no sé qué, ya. A las 11:38, Amaury me llama y me dice, Iris, ya estamos aquí, estamos ya en el ministerio, quédate en línea, me dice, quédate ahí. Y entonces él me dice, ya, estamos subiendo las escaleras, él me va contando todo lo que va pasando y a la vez yo oyendo las voces y lo que estaba sucediendo. Entonces me dice, ya están bajando, los de la seguridad del Estado bajaron, parece, por las escaleras de principal de 2, en 11:02. Y ya ellos estaban bajando la escalera y con la misma, ya me decía, nos están conduciendo, le pusieron las esposas, le quitaron, arrancaron así el teléfono y lo apagaron, y hasta ahí se pudo ir.
Entonces, Iris, entonces esto confirma que Amaury logró llegar al Ministerio de Cultura.
Amaury Pacheco y Michel Mato, sí, lo lograron llegar y allí fueron arrestados, allí dentro del Ministerio.
Tengo otra pregunta. Estamos hablando de artistas que tienen cierto reconocimiento internacional. Hasta ahora, ¿cómo se ha comportado esta solidaridad internacional? ¿Están informados todos estos órganos? Tania Bruguera, que ha trabajado con el Museo Guggenheim aquí en los Estados Unidos. Mira, Luis Manuel con el Centro George Pompidou, que es el centro artístico más grande que existe en toda Europa. ¿Había un plan para informarle a estas instituciones qué ha estado pasando?
Así mismo. Ellos son todos artistas reconocidos, sobre todo una obra, una labor dentro del país amplísima y profunda. Por ejemplo, en el caso de Tania, bueno, sabemos, tiene muchísimos premios y es una artista súper reconocida en la plástica y en las artes visuales en el mundo. En el caso de Luis Manuel, también ha tenido una carrera en ascenso, como Yaneli, que como curadora y historiadora del arte que trabaja con él. También ellos en conjunto han tenido una carrera en ascenso súper buena, son jóvenes que han demostrado su talento. en el caso de Amaury Pacheco, que ha pasado ya 20 años. Ahora mismo, en este diciembre, estamos celebrando el 20 aniversario de Poesía Sin Fin, el festival de poesía único, independiente, que se pudo mantener durante casi 5 años después de haber sido sacado y de haber sido saboteado por las instituciones, por el Ministerio de Cultura y por la Seguridad del Estado. Poesía Sin Fin se mantuvo en las casas de manera independiente, totalmente independiente. Un festival donde han participado poetas de nombre internacional y nacional. Este año son 20 años de ese festival, de ese espacio de Poesía Sin Fin. Y en el caso de Michel Matos, por ejemplo, que es el creador y director del Festival de Rodillas, que hubiese sido en estos momentos también el festival de no sé por qué, porque la Seguridad del Estado y el Ministerio de Cultura también se pusieron en conjunto para sabotearlo, para arrancárselos y robárselos. En estos momentos, Rodillo hubiese sido el festival de música electrónica más grande de América Latina.
Sí, Iri, claro, y por otra parte, nos había dicho Luis Manuel Alcántara y también Amaury lo dijo en algún momento, que habían convocado a que se hicieran en varias partes del país. ¿Sabes, han tenido reportes si han podido llegar a alguna institución en otro lugar fuera de La Habana?
Mira, no, en realidad no hemos tenido reportes. Aquí suceden muchas cosas. Está entre los ataques que van haciendo los agentes de la seguridad del Estado, todas las manipulaciones. Y aquí en La Habana ha sido así, con esta magnitud, ¿ves? De que desde el día 30 ya nos estaban siguiendo, ya estaban ya socavando y amenazando y citando y arrestando personas desde el día 30. Imagínate en provincia, como puede ser que a veces tienen mucha menos cobertura o visibilidad.
Iris, esperan sí, tener no Iris, esperan tener sí. reportes en los próximos días.
Sí, claro que esperamos tener reportes en los próximos días. Esperamos y como esperamos también esta convocatoria es del 3 al 7, no ha terminado. En realidad esta convocatoria no ha terminado. Esta convocatoria, el 7, que es el día en que se debería aplicar el decreto según la Gaceta Oficial y que es contra lo que estamos protestando, el 7 sería el día de culminación de esta convocatoria. Y de todas maneras, hasta allí vamos a llevarla. Mira, te voy a explicar. Amaury Pacheco, te lo digo porque ya esto había sido también acordado por nosotros. Amaury Pacheco, Luis Manuel Otero Alcántara, Tania Bruguera, Michel Matos. Ellos cuatro se acordaron estar en huelga de hambre y sed inmediatamente que los arrestaran. Inmediatamente que fueran arrestados.
¿Cómo no hubiera?
Mientras sí. La protesta, te voy a explicar cómo es. Mientras la protesta sea impedida de esta manera, arbitraria, o sea, sea impedida bajo detención, ellos van a estar en huelga de hambre y sed.
Como no, gracias en La Habana, Iris Ruiz. Nos mantenemos en contacto con esta historia. Nos quedamos en la capital cubana. Falta de pan, falta de huevos y falta de otros artículos de primera necesidad en la capital cubana hoy, 3 de diciembre, con el reporte de la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y un saludo para los oyentes del programa.
Bueno, ¿y qué está pasando?
Mucha falta, pero la falta que no dijiste es la peor, la falta de vergüenza que tiene esta dictadura. Esa es la peor de las faltas.
Bueno, esa es la más antigua.
Sí, exactamente.
Bueno, cuéntanos, Marta, ¿cuál es el escenario que van a enfrentar los habaneros? Ya estamos en diciembre, hay mucha represión, se aproxima el Día Internacional de los Derechos Humanos, sin embargo, la falta de insumos es catastrófica. Esto contrapone los planes de Díaz-Canel de que la economía y la alimentación eran prioridad para su gobierno.
Exacto, todo esto es de verdad vergonzoso. Es como si uno sufriera la vergüenza ajena. Te puedo decir que, por ejemplo, en la provincia de Pinar del Río me reportan que como no hay huevo, lo que están dando es huevo deshidratado. Y la gente está comiendo huevo deshidratado en Pinar del Río. Aquí en La Habana ya se empieza a ver la falta de dinero. Estamos prácticamente en la entrada de la Navidad. Ayer fue el primer domingo de Adviento para la Iglesia Católica, quiere decir que son 4 domingos de Adviento y estamos ya en la entrada de la Navidad. Y sin embargo no hay ningún espíritu navideño. Las tiendas que tienen algunos arbolitos vendiendo, etcétera, es tan cara la forma de vender los arbolitos que es imposible pensar que alguien pueda utilizar su dinero en comprar un arbolito en $70, $80, hay hasta de $120. Eso es al arbolito sin una sola bolita y sin ningún adorno. O sea que la situación desde el punto de vista económico, a pesar de lo que diga Díaz-Canel, cada vez es mucho, mucho más difícil.
Marta, estamos hablando de carencia de productos esenciales, prácticamente va en la canasta básica en cualquier lugar del mundo, pan y huevos. Estabas mencionando en Pinar del Río, hemos tenido reportes desde la semana pasada en las provincias
Camagüey, Oriente, Santiago.
Camagüey, Oriente, Santiago. Es decir, que parece que es un problema endémico a nivel nacional, ¿no? La falta de pan y la falta de huevos. Pero llevamos varios días en esto. ¿Hasta qué punto se puede sostener esta situación, sinceramente?
Mira, yo pienso que la situación del pan es debido a un déficit de 45 mil toneladas de harina que tuvo la dictadura para el final del año, porque tú sabes que se roban el pan, porque aquí no hay suministrador mayorista para los cuentapropistas, y los cuentapropistas venden esto, pizza, etcétera, con harina robada, como es natural, con harina que se roban de las panaderías, en especial las que hacen el pan para la población, ese pan diario, ese pedacito de pan malísimo que le dan a la gente. Por consiguiente, el problema del pan está vinculado con el robo y la corrupción que hay dentro del país. Ahora, el problema de los huevos es otra cosa, porque yo no pienso que la masa de gallinas ponedoras haya dejado de poner. Lo que sí pienso que la ineficiencia estatal no permite transportar las cantidades de huevo de las demás provincias hacia la provincia de La Habana, porque La Habana no es productora mayorista de huevo, tiene que abastecerse de otras provincias. Por consiguiente, me parece que es un problema de transporte, de combustible, de equipos, etcétera.
Bueno, las gracias como siempre en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballero. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso les invitan a una pausa informativa aquí en Hoy en Cuba, este lunes 3 de diciembre. En breve identificamos nuestra emisora y regresamos con nuevos invitados aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 3 de diciembre, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso comprometidos aquí en este espacio de llevar toda la realidad que el régimen y los medios de comunicación no informan. En breve vamos al tema de los transportistas, que de cara al próximo viernes también está candente en la capital cubana. Tendremos uno de ellos y un periodista independiente que ha hablado varios de estos transportistas. Y vamos a finalizar con la extorsión que está sufriendo una dueña de un paladar en Bayamo, Granma, cortesía del periodista Junior Berger González, que le dio una entrevista, una denuncia de todas las vicisitudes que están ocurriendo ahí. Omar, es importante poner en contexto, había dicho la semana pasada Luis Manuel Otero en este espacio, que la protesta en contra del 349 se extendía a otras provincias del país. Hemos tenido el contacto por razones obvias en La Habana porque no tenemos otra información, pero tenemos un correo electrónico hoy en Cuba, @gmail.com. Todo, si alguien ha visto alguna protesta en contra del decreto ley 349 en otras instituciones culturales provinciales, que nos informe.
Correcto, que nos los envíe a nuestro correo electrónico. También estamos reportando y estamos dándole seguimiento a esta especie de huelga de brazos caídos, como se quiera llamar, protesta que están haciendo los transportistas. Si hay gente en provincias que también ha visto esto, por favor que lo informe. Hay un reporte de 14:30 de San Cristóbal donde los cocheros realizaron una protesta, así que yo creo que es importante. Ahí está nuestro correo, hoyencuba@gmail.com.
Cómo no, y hablando de los transportistas, es obvio, tenemos varios testimonios de la escasez del transporte en La Habana. Contacto telefónico ahí en la capital con uno de estos boteros que están dando la batalla. Se trata de Rafael Alba Macías, de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, por acá de La Habana, Cuba, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas de Cuba.
Buenos días para Radio Martí. Buenas días. Gracias. Cuéntanos, ¿qué está pasando el lunes? ¿Cuál es el escenario en la capital cubana?
Bueno, el escenario de la capital hoy es pésimo. Comenzamos hoy.
¿Qué es lo que comienza hoy?
No hay transporte. Hoy comienza la huelga. Hoy comienza la huelga de los transportistas, que aquel día no quise anunciarle porque le dije que me iban a adelantar un poco, pero ya comenzó, no hay transporte en La Habana.
O sea, estás anunciando que oficialmente comenzó la huelga de los transportistas. ¿Cuántos están en huelga?
Hoy habemos casi un 75% de los transportistas en huelga. No hay transporte en La Habana.
Sí, Rafael, Rafael, por favor, descríbenos. ¿Cuál es el ambiente? Los oyentes quieren saber cómo está. En el lugar donde tú estás o donde has estado en la mañana, descríbenos qué está sucediendo para que la gente entienda que no hay transporte. A ver.
Lo que está sucediendo es que las calles están llenas. Están llenas. Ahora mismo estamos en la piquera. Están llenas de pasajeros y no hay carro. No hay carro. Botero privado no hay en La Habana.
Rafael, hay una, Rafael, una pregunta. Hay una carta que ha estado circulando, incluso la han puesto en el internet, pero personas que han reportado que le han entregado, los choferes le han entregado esta carta que explica el porqué de la huelga, cuáles son las demandas. También hay como un volante, un flyer, como se dice en inglés, un volante en español, que también está circulando. La pregunta es, ¿qué papel está jugando en esto la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos que tú diriges? Bueno, ¿hasta qué punto han estado involucrados en esto?
Sí, primeramente, y conversamos con la gran mayoría de los transportistas, le entregamos un documento de la importancia de la necesidad de este paro a los transportistas. Ellos lo aceptaron porque el gobierno no quiere imponer severas medidas para las regulaciones del transporte que dicen ellos que comienza el día 7.
¿Y qué dice ese documento? ¿Qué dice ese documento?
Sí, primeramente, el documento que les hizo era la necesidad de llevar el paro para que se nos bajen los impuestos que nos quieren imponer. Que nos dejen circular con la vía que nosotros circulamos. Un ejemplo, en el caso de los transportistas que se acojan a los taxis fruteros, que sí pueden viajar por esas vías, lo que son, pero que son totalmente particular también, y lo que se cogen a la medida de taxi libre. Que nosotros queremos circular todos por el mismo lugar, que no se nos puede imponer que tenemos que coger por una calle o coger por la otra, que no tampoco aceptamos de que no ellos no quieren, es decir, que cuando lleguemos a la piquera, saber con el dinero que salimos, cuando salimos del otro, de una cabecera hacia la otra, ¿por qué lugar debemos coger? Nosotros no aceptamos ese tipo de enmienda que se nos quiere poner.
Ahora, Rafael, una última pregunta brevemente. ¿Tenemos reportes de personas que no son transportistas, transeúntes, habaneros, caminando, que han percibido en esta jornada el debate entre oficiales de la policía, entre inspectores y transportistas? ¿Este debate entre ustedes se está dando con la policía?
Sí, sí, sí se da, se está dando. Ahora mismo casi que lo tenemos aquí, porque ya tenemos a los inspectores y a la policía que nos están diciendo que por qué no, nosotros no, que por qué no, ese paro, que por qué. Nosotros ya le dijimos que le planteamos al gobierno por qué era el paro. Y aquí están todos los inspectores y se discuten con ellos. Ayer tuvimos discusiones con ellos también, con los inspectores, y incluso nos han quitado la chapa hasta algunos.
Se habla que durante esta jornada de hoy lunes una cantidad bastante significativa de boteros acudieron a las instituciones del Estado del Transporte a entregar más licencias. ¿Es correcto esto?
Es correcto. Sí, cómo no.
¿Es correcto que esta entrega de licencias es de forma voluntaria, en forma de protesta contra las medidas?
De forma voluntaria, en forma de protesta, exactamente.
Bueno, las gracias en La Habana al botero Rafael Alba Macías. Y alguien que siempre está muy bien informado, porque es su labor y es periodista, y ha estado siguiendo este tema, ha hablado con varios de ellos, lo tenemos ahí desde la capital cubana. Se trata del destacado periodista Iván García. Iván, muchas gracias y buenas tardes. Estar junto a Omar y Luis Felipe aquí en Hoy en Cuba.
Bueno, buenas tardes, saludos a Luis Felipe, a Omar y a ti, Tomás, por supuesto, a los oyentes del programa.
Bueno, cuéntanos, estabas escuchando, estábamos hablando con un transportista de los que están protestando. Los transportistas están muy molestos por todas estas medidas que entran en vigor el viernes 7. Hemos tenido otros reportes independientes que hablan que hay escasez de transporte producto de la crisis en La Habana. ¿Cuál es el escenario que hay, Iván? ¿Qué nos puedes aportar? Tú te has entrevistado con varios de ellos. ¿Qué está ocurriendo?
Mira, es muy interesante todo esto que ha venido ocurriendo. A ver si te puedo hacer para exponerle a los oyentes, más bien hacerle una pequeña rápida historia en síntesis. Mira, tú sabes que La Habana empezó el experimento este, es decir, que el 7 de diciembre, el jueves, van a comenzar a aplicarse las nuevas medidas. Y también el decreto 3349, que por cierto, hay varios artistas de este independiente ya detenidos, según tengo entendido. Entonces, pero La Habana se viene practicando en el caso de los taxis. Desde el 8 de octubre se vino aplicando esto. Ya desde el 8, es decir, desde esos días, el 9, 10, 12, 15, gradualmente se ven muchos taxis, muchísimo menos, ¿no? Por ejemplo, en La Habana, la ONU da una cifra legal que en un momento determinado hubieron entre 9.000 y 10.000, pero entre también algunos ilegales y otros podían haber 12, 13.000, sobre todo después de las 5 o 6 de la tarde, que ya no hay tantos inspectores en la calle. Y ahora mismo yo creo que están circulando, según me dijo uno de estos choferes, menos de 2.000 y tantos taxis, esto, ¿no? Sobre todo. Se ha venido aplicando una modalidad de taxis libres, que, otros que se pueden acoger a una a una opción que es como una especie de cooperativa donde venden combustible a dos pesos el litro. Pero con la mayoría con los que he hablado, bueno, dos cosas. Uno, primero, los controles, es decir, lo que quieren es trabajar por la libre. Una manera que tiene el Estado de coartarlo, de acosarlo, es pues, bueno, con la cuchilla fiscal. Tienen que pagar el 220 litros de combustible a precio de abierto, a precio de mercado, que viene siendo 220 CUC, y tienen que depositar en el banco 1.500 pesos cubanos, que son alrededor de 60 CUC. Es decir, ya sin haber trabajado este mes, por ejemplo, si tú sacas el cambio, tienen que ya trabajar para ganar pagar 6.500 pesos, ¿no? De una forma u otra, tratar de pagar ese déficit para tener ganancia, lo cual es inaudito, porque un taxista, aunque el Estado se da que suelen ganar mucho dinero, más o menos lo que suelen ganar en un mes de trabajo, cuando el taxi estudia es alrededor de 7, 8 mil, 9 mil, hasta 10 mil pesos, ¿sí? Pero tienen que trabajar 12, 14 horas muchas veces, ¿no? Y luego también tienen que, como estos carros son muy antiguos, del gasto que hacen en reparaciones, que hay que hacerle, que son carísimas aquí. Los precios de Estados Unidos tremendamente. Bueno, la era soviética aquí cuesta hasta 30 mil pesos en La Habana, ¿no? Esto es una. Luego ya, cuando se viene acercando el 7 de diciembre, ya esto ha subido de tono. Ya se habla de un trancón. A mí me llegó una carta de uno de estos taxistas, que también creo que la envió a cubanos, uno de estos transportistas, que ellos anuncian una huelga, le llaman el trancón, ¿no? Para mañana, para el jueves 7 de diciembre. Y una de estas es circular vacío y otra es no circular. Según me hizo preguntar, porque bueno, ¿cuántos son? Y bueno, esto se pasa, bueno, ahora por SMS y por distintas vías. Ellos se han comunicado y él cree que al menos, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 taxistas no sacan a la calle ese día a trabajar. Ya estamos hablando de una cifra importante. Pero por otro lado, yo tengo la información que el Ministerio de Transporte, la Fuerza de la Seguridad del Estado, para esos días ya se están, por ejemplo, la guagua de los ómnibus escolares, transporte, están tratando de movilizar, incluso trayendo de otras provincias, para tratar de reforzar el transporte de La Habana, que a su vez está caótico.
Lo cual me gustaría decirte, perdona que te interrumpa aquí, Iván, lo cual sería excelente, porque entonces demuestra que cuando los transportistas van en huelga, mejora el transporte, obligan al régimen a mejorar el transporte. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo puede el gobierno cubano estar movilizando guaguas escolares, etcétera, etcétera?
Bueno, ya en esos días de octubre, que también hubo una mini crisis, ellos por unos días, pero es que no pueden mantenerlo, porque son transportes que son de centros laborales, esa es una. Luego, son distintos problemas que le vienen surgiendo a este gobierno de Díaz-Canel, que está a prueba, por cierto. Mucha gente en la calle comenta, bueno, ¿qué va a hacer? Porque está esta situación de la 349, que no son solo los artistas más contestatarios o que son abiertamente anticastristas, son también propios artistas de régimen que están disgustados con esta medida, ¿no? Y en el caso de los emprendedores, no es solo los taxistas, es que afecta. Si tú hablas con 100 emprendedores privados, 99 te dicen que no están en desacuerdo con esta nueva medida, porque, bueno, son una sola licencia, más controles. Bueno, los bancos aquí, incluso hay un periodista de Cuba Debate que hace poco sacó un trabajo, todo el trabajo que pasó para poder cobrar 350 pesos en un banco metropolitano. Imagínate tú, cuando tú tengas que tener el 80% de tu dinero, tanto en inversiones como en entrada y salida, en una cuenta bancaria, y tenga que estar dos, tres veces a la semana estar haciendo una cola esta de 3-4 horas para tratar de sacar o guardar dinero, lo cual es una cosa inadmisible, ¿no? Con un sistema bancario esto desde el siglo XIX que hay en Cuba, del siglo XX. Entonces, por muchas cosas, ellos se sienten acosados y sienten que no hay opciones. Porque ya, por ejemplo, a los emprendedores, yo tengo una entrevista con este señor, creo que para de aquí a un par de semanas, Antonio, ahora no recuerdo, creo que ha pedido FON, han creado una especie de empresa, de sindicato, que la sigla viene siendo así, pequeños empresarios de independientes, con pequeños emprendedores cubanos, pequeñas empresas, emprendedores cubanos, algo así, una sigla PMC, algo así, que él vive por allá por la lisa, y ya se están sindicalizando, es decir, y no es poca cosa, Omar, tú lo sabes, y Tomás, y Luis Felipe, son medio millón, más de medio millón de trabajadores por cuenta propia. Pero eso hay que agregarle que también otros que le han afectado una serie de medidas, hay casi más otro medio millón más de cooperativistas que también. Claro, entonces, claro. Estamos hablando de personas que muchos han dejado sus profesiones, muchos son profesionales, para vivir de una manera independiente, cuando
más,
está hablando.
Claro, más los informales, Iván, más los informales.
Sí, claro, más los informales.
Que no, lo que quería era contigo la opinión de que tú eres un reportero, básicamente la recogida de datos tuya es, yo creo, lo más importante, ¿no?, del periodismo que tú haces. Informativo, y quería preguntarte, ¿estaríamos ante el cierre de una situación? Hay una situación, ya sabemos que para el pueblo cubano sí está así, pero ¿había una especie de ahogamiento para el gobierno cubano?
Mira, Luis Felipe, y esto yo cuando se estaba preparando el programa que me llamó Tomás, yo quiero hacerle la pregunta a ustedes, porque en muchos casos yo he estado hablando...
devolviendo la pelota, como siempre, devolviendo la pelota.
Ahora te explico por qué. Es un análisis en conjunto, es decir, y muchas veces usted tiene mucho manejo de información. Me decía Luis Manuel Otero y Anelis Núñez el sábado, hizo un trabajo sobre ellos antes de que iniciaran la... esta protesta que iban a hacer en el Ministerio de Cultura, que ellos se enteraron precisamente de Radio Martí, que la avisó cuando salió el decreto 349, porque está que se firma el 20 de abril, pero sale en Gaceta el 10 de julio. Es decir, que muchas veces por la vorágine de la vida, la gente no suele leer la Gaceta Oficial, no. Bueno, entonces te digo, mira, aquí analistas de la calle, disidentes, las personas a pie, no entienden, porque es que no es digerible, porque dice, pero... con esta situación que hay en Cuba, porque si le está ofreciendo una solución, tú pudieras entenderlo. Bueno, vamos a quitarnos del medio a los taxistas, a los emprendedores privados, porque nos afecta nuestra competencia, nuestro negocio, o los restaurantes estatales, o el transporte público, dejamos de ganar dinero, digo yo. Pero es que no tienen soluciones a mano, hacen todas estas medidas, entonces lo que creen es un caos, que sale afectado del público. Hay una señora que yo quería titular un trabajo así precisamente para ver las Américas que tengo que hacer para el jueves, que me dice, oye, ¿habrán agentes de la CIA ahí en el gobierno? Porque si ahí tendrán que ser muchísimos, porque son medidas que no tienen ni pie ni cabeza. Porque lo que ya todo el mundo sabe, lo que hay que combatir es la pobreza, ¿no? Entonces, incluso esto molesta también a la gente de la calle, que en algunos momentos se queja de los altos precios de algunos trabajadores privados, de los taxistas, que a veces también a conveniencia parte de las carreras, pero que es que el Estado no da soluciones, ¿no?
Ahora, Iván, y una pregunta sobre el 349. ¿Cuál es tu visión, tu lectura? Esto no se trata de un grupo de artistas contestatarios. Estamos hablando de que figuras, y tú lo conoces mejor que nosotros perfectamente porque está ahí, personas que están bien cercanas a las estructuras políticas y culturales del régimen, se están expresando en favor del reclamo de estos artistas independientes. Esto es un boomerang para el gobierno. ¿A dónde va a llevar esto del 349?
Mira, ya, bueno, tú sabes que incluso en la Unión y las entidades culturales no se debatió el anteproyecto de constitución. El descontento ahí es tremendo. El Premio Nacional de Artes Plásticas, José Gesto Irán, es uno de los firmantes, una carta que de entre intelectuales, entre comillados, oficiales, que se quejan de esta ley. Bueno, Bobby Carcassé, Roberto Carcassé, hay muchos, son muchos. Creo que es una gran mayoría. Este problema se suma, bueno, esto de los emprendedores privados, que también es sumamente, el descontento popular es grande, porque afecta un segmento grande en La Habana, que es donde vivo, por ejemplo, que toman estos taxis, pues se ven afectados. Yo voy a personalizarme en mi caso. Yo tenía que ir a una cita con un periodista suizo a la una, a las 2:30 en el Hotel Parque Central, y yo vivo a 7 kilómetros, es decir, en La Víbora, a 7 kilómetros de ese lugar. Normalmente son un viaje de 15 o 20 minutos, Felipe, que ha estado en La Habana, lo sabe, de La Víbora allá al Parque Central. Y tuve que hacer ir para el Vedado, bajarme en Carlos III, coger otro taxi. No había taxi. Y llegué 15 minutos después a la cita. Es decir, salí a las 11 de mi casa, a las 12, para llegar a las 12:30, llegué a las 12:50 casi. Es decir, que es tremendo. Inclusive no se nos dificulta muchísimo, sobre todo los periodistas independientes que hacemos trabajo en la calle, el movernos de un lado a otro. Entonces, el descontento es grande. En la calle se rumora que puede ser un globo de ensayo que han lanzado sobre todo los tipos duros, los talibanes, a ver cómo reacciona el pueblo o a ver cómo se maneja Díaz Canel en este tipo de situación. Porque, por ejemplo, no sé si recuerda cuando lo de Tomás Madariaga, cuando el show ese que formaron en la ONU en Nueva York, sí, el gobierno formó su algazara, pero liberó a este que estaba en huelga de hambre de Lumpago, Tomás Madariaga, incluso a la esposa de Julio Ferrer, a Marieny Pavón, que también estaba detenida. Es decir, hay que ver cómo reacciona incluso ahora mismo los artistas detenidos, qué va a pasar, la abrirán expediente o encarcelarán como excepto alguno, o serán...
Iván, me gustaría pues, poner algo aquí, ya que tú decías que nos lanzaba preguntas. Todas estas teorías de que el régimen hace cosas para entonces probarse a sí mismo, es un poco, ¿no crees tú que forma un poco parte de la mitología del régimen, de querer pretender o hacer pretender a la población que hasta lo que se hace en contra de él lo hace él mismo. No es una manera, sí, claro, incluso de contrarrestar propagandísticamente la realidad, que no puede lidiar con estos problemas de forma concreta.
Sí, no, claro, pero mira, a ver, Omar, yo te pregunto también, oye, pero con esta situación, Venezuela en una crisis que terminaron, está en una fase que difícilmente pueda. Este hombre pasó Díaz-Canel, sombrero por Asia y por los países, entre comillas, también entre tradicionales aliados, pero algunos con menos, sin mucho peso y nada de plata. Es decir, en este tipo de situación, como hubo el periodo especial, como hubo también ahora en 2010 cuando Raúl le llegó al pueblo, lo que se hace es abrir un poco la apertura, tratar de expandir un poco el sector económico, porque que tú estás mirando los ejemplos de Vietnam y de China, es decir, ahí gobiernan partidos comunistas tan totalitarios y tan violadores de los derechos humanos como este aquí de Cuba. Pero tratan de al menos de tener apertura económica, es decir, no se asustan con que las personas hagan plata, con que incluso que hagan millonarios, lo dijo Deng Xiaoping, que no le importaba que el gato fuera verde o rojo mientras cazara ratones, ¿no? Y entonces la gente se pregunta, pero bueno, ¿hasta dónde van? ¿Qué quieren llegar con esto? Porque con esto la crispación que hay, Tomás, Omar y Felipe, es tremenda aquí en La Habana. Y evidentemente, aunque este hombre, como dice mucha gente en la calle, no tiene las manos manchadas de sangre, no se le puede culpar a Díaz-Canel de toda una serie de sucesos más o menos graves que de los 60 años de la Revolución Cubana, pero ahora mismo está a prueba. ¿Y cuál va a ser la reacción? Porque muchas reuniones, muchos encuentros, pero aún muchas disecciones, pero aún no ha aplicado una serie de medidas que pueda mejorar la vida del ciudadano de a pie, ¿no?
Como nos las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. Luis Felipe y Omar, vamos a cerrar con una denuncia. Cortesía del periodista Junior Verges González. Las vicisitudes, lo que sufre una cuentapropista, una operadora cuentapropista de cafetería allá en Bayamo Grama con dos niñas, sin esposo porque abandonó el país por represión política, cómo es extorsionada por los inspectores allí de la cafetería. Vamos a escuchar.
Mi nombre es Jenny Leiva García. Ayer martes estaba laborando como hago diario en una cafetería integral donde vendo desayuno, almuerzos, meriendas. Me avisaron de que venían los inspectores para acá. Yo mantuve todo en orden, lo organicé todo. Me inspeccionaron, escribieron documentos que les mostré, me hicieron preguntas. Y entonces ahí al proceder, como no vieron deficiencias, ni vieron nada que estaba fuera de norma, me revisaron, me registraron, me abrieron la nevera, diciendo que lo que yo tenía en la nevera. Me preguntaron por dos jugos que se estaban en venta, le dije que no, que eran de los niños míos. Me dijeron que no podía tenerlo ahí. Yo le explico que era el frío donde yo enfriaba también alimentos de mi bebé. Me dijeron que no podía tenerlo ahí. Me revisaron del lado de allá del mostrador. Me abrieron un saco donde tenía guardado cosas. Me dijeron de una cerveza, que si estaba ofertando cerveza, le dije que no, yo no tenía cerveza en oferta. Me dijeron que no podía tenerla del lado de allá. Me hicieron un registro, básicamente me hicieron un registro. Ellas llegan, esperaron a las 12 en punto, donde es que se me llena todo eso de clientes. Ellas esperaron, donde se me llena todo eso de clientes para venir a inspeccionarme. También se lo dije, les dije, ustedes esperaron ese horario para venir a inspeccionarme, donde tengo estudiado el cliente y no lo puedo atender. Y me respondió una de ellas, me respondió, precisamente lo hicimos para eso, para cogerte en el momento que estás elaborando. Tuve que parar de trabajar, parar de atender a mis clientes esperados. Ya pasan detrás del mostrador, les digo, pero ustedes me están haciendo un registro, ustedes son inspectores, son policías, que me están haciendo un registro, ¿dónde está su identificación, su orden de registro? ¿Por qué? Y me dicen, no, nosotros estamos autorizadas a revisar y además podemos entrar para atrás, donde mi casa es pequeña, yo digo, para atrás no pueden entrar, no la dejé pasar. Después de que me multaron, que me notificaron, que me pegaron 200 pesos de multa, ellas almorzaron del mismo almuerzo que yo vendo, que elaboro, tomaron refrescos, se sentaron y todo eso lo tengo grabado, como constancia de que fue así. Pero aparte de eso, ya vinieron diciéndome, prácticamente una amenaza, porque ya me dijeron que la multa era de 2.000 pesos y pico, que me iban a considerar y me iban a poner una de 200. Es decir, que ellas desde un inicio me ponen nerviosa, porque me dicen que era de 2.000 pesos y pico. Cuando viene a ver yo 2.000 pesos y pico, no me gano en el mes, porque ya le dije anteriormente que en impuestos, en multa, en patente y cosas, se me va todo ese dinero. Al final ellas me notifican, me ponen una multa, que ahí está en el documento, porque ellas dicen de que no, el carnet de identidad no está en la misma dirección con la patente, con la licencia de con la licencia mía, con la patente. Es decir, que no está en la misma dirección cuando sí están las direcciones correctas. La misma dirección que yo tengo en el carnet de identidad es la misma dirección que está en la patente mía. Yo alego con el drama patente porque, francamente, no me da para mucho. Es decir, no me da para pagar entre multas, impuestos, solamente para sobrevivir y malamente. Yo vivo sola con dos niños, un niño de 4 meses y una de 3 años. Porque mi esposo, siendo médico, tuvo que abandonar el país por estas mismas cosas, por como lo tenía. Presionado, estigado. A raíz de que él se fue, ilegal del país, y está pidiendo asilo en Isla Caimán, la cogen conmigo en mi cafetería, la cogen conmigo de la forma que pueden, ¿ves? Porque soy una mujer que estoy sola con dos niños, de la forma que pueden es como haciéndome inspecciones, haciéndome registros. Mira, hoy mismo a mí vinieron y me avisaron de que venían de nuevo a inspeccionarme, cuando fui multada ayer. Y ya hoy por miedo no trabajé. Ya hoy por miedo yo no trabajo, ya hoy por miedo yo no alimento a mis hijos, ya hoy por miedo yo dejo de buscar dinero para poder sustentar a mis dos niños.
Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, ¿a dónde están llegando las cosas en este país? Una mujer sola, cuentapropista, legal, con licencia, que le tumban hasta el almuerzo como chantaje y la multan, inspectores. ¿No hay ninguna institución que se pueda denunciar esto?
No, es la institución precisamente la que está haciendo eso, que son los inspectores, es el nivel
de corrupción.
Esos son procedimientos mafiosos, ¿no? Eso de llegar a un lugar y tumbarle una comida a alguien por medio de intimidación. Pero eso indica el nivel de corrupción, que también hay que decir esto, estos niveles de corrupción debilitan al sistema. Ojo, que esto debilita, recuerden lo que pasó en la Unión Soviética.
Luis Felipe Rojas, se habla y hemos hablado con otras personas y nos cuentan de que esto está establecido. Cuando tú tienes un negocio de contrapropismo, el tema de la extorsión por parte de los inspectores es casi ya un modus operandi en el país, ¿es correcto?
Tienes que ponerlo dentro de tus gastos.
De tus gastos.
Porque viene en primera, mala práctica, en segunda, hay una amenaza de que iban a ser 2.500 pesos de multa, después se aparecieron con 200 pesos de multa y al final terminaron almorzando en la casa, lo que ella ha hecho algo muy bueno.
Denunciarlo.
Ha documentado y ha denunciado.
Bueno, las gracias como siempre a mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Mañana regresaremos como siempre en Hoy en Cuba, aquí a las 2 de la tarde. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos ahora al boletín de noticias y luego, en Tras la Noticia, con nuestra colega Cari Roque, se analizará el gobierno de Manuel López Obrador en México y sus posibles relaciones internacionales con Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Y también recordarán a la figura del expresidente 41 de Estados Unidos, George Bush.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente
las
minutos,
noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.